Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, todavía no se nos había pasado la resaca del lamentable espectáculo que vimos el otro día en el Metropolitano con los ultras del Atlético de Madrid, cuando se vuelve a demostrar que esto es un mal de la sociedad. Y no solo de la española, también de la europea. Ayer, en San Sebastián, en Anoeta, los ultras del Anderlecht la liaron. Ultras del equipo belga que primero rompieron cristales y después arrojaron los asientos a la grada familiar de los seguidores del equipo donostiarra. La gran pregunta ahora mismo es, Marco Antonio Sande, ¿dónde están los detenidos del equipo belga?
5 detenidos, 3 por desorden público, 1 por atentado contra la autoridad y otro por resistencia grave. Muchos más identificados y retenidos, poco a poco han sido puestos en libertad y vuelta a empezar. La grada de Anoeta con multitud de asientos arrancados, el metacrilato frontal destrozado, lanzado en láminas sobre la grada familiar. La ciudadanía donostiarra está indignada porque se han sentido enjaulados por los 300 ultras belgas. Ha comparecido el alcalde, Eneko Goya, que se ha quejado a hechos consumados, pero lo cierto es que a esta hora, nada ha cambiado porque todavía no se ha tomado ninguna decisión en firme.
Bueno, precisamente, Mauri Diáquez, queremos conocer la reacción de la Real. ¿Hay alguna novedad?
La Real emitió un comunicado nada más terminar el choque, lamentando y condenando las agresiones sufridas por sus seguidores y se solidarizó con ellos. Y ojo, la Real insta a una reunión urgente con la UEFA para aclarar lo sucedido. La Real está indignada porque el director de partido no paró el encuentro ante la gravedad de lo que estaba pasando y confía que esta sea la última vez que pasa esto con sus seguidores. El capitán Mikel Oyarzabal fue el más duro con los hinchas del Anderlecht y con la UEFA. Le escuchamos.
Lo primero de todo, no se puede venir al fútbol a hacer gilipollas como han venido sus imbéciles a lanzar cosas. Creo que también es un mensaje para UEFA de que al final pues te puede venir cualquier persona. Entonces, bueno, creo que es una explicación que es muy clara cara a UEFA. Creo que se lo van a mirar. La imagen que hemos dado hoy como fútbol, como UEFA, como fútbol europeo, es una vergüenza.
Al final, la gente que viene a su campo a ver a su equipo se tiene que marchar a casa porque 4 imbéciles están lanzando cosas y creo que es un mensaje claro, que UEFA creo que tiene que dar un paso adelante.
Bueno, el partido, como saben, no se detuvo y lo más lamentable es cuando acabó el encuentro, los seguidores del Anderlecht, o mejor dicho, los futbolistas del Anderlecht, se dirigieron al lugar donde estaban los seguidores del equipo belga para agradecerle su presencia en Anoeta. ¿Ha dicho algo el equipo belga, Marco Antonio?
El club belga ha pedido disculpas a los aficionados de la Real Sociedad, pero aquí todavía escuecen los aplausos de los futbolistas del Anderlecht a los ultras violentos nada más finalizar el encuentro. Curiosa también la reacción de su jefe de prensa, impidiendo hablar al entrenador, a David Hubert, sobre los incidentes en el estadio.
Bueno, y recuerden que venimos de lo que pasó el pasado domingo en el Metropolitano. Cuando primero gritos de Courtois muérete, posteriormente lanzamientos de mecheros, después jugadores del Atlético de Madrid dialogando con aficionados enmascarados y al final la plantilla del Atlético de Madrid agradeciendo a los del Frente Atlético que estuvieran apoyándoles. Pues bien, se sigue trabajando desde el club y hay noticias, Javi Gómez.
Sí, Manolo, según ha informado el Atlético hace unos minutos, su departamento de seguridad y la policía han localizado a 2 personas más involucradas en los altercados del pasado domingo. Al igual que el identificado anteriormente, son socios y serán expulsados permanentemente del club rojiblanco. Asimismo, siguen las labores de búsqueda, sigue la investigación. Si encuentran más, se tomarán las mismas medidas.
Bueno, quien posiblemente mejor lo ha definido ha sido el seleccionador nacional, don Luis de la Fuente, que hoy ha dicho esto.
El fútbol es víctima de unos desalmados, de unos intolerantes, de unos violentos que utilizan el fútbol para tener cierta repercusión, porque seguramente en su vida normal son don nadie. Pues tienen que estar fuera de la sociedad.
Pues eso es lo que tenemos que hacer, luchar todos para sacarlos de la sociedad. ¡Vamos con más líos!
Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Cocina.
Modo eco del lavaplatos activado.
Los tapers calientes fuera de la nevera. ¡Ahora!
¡Queman!
Cuidado, hombre.
Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.
Ya saben que el tema Negreira fue, es y será, sin lugar a dudas, un tema que va a perseguir al Barça durante toda su historia. El otro día en el partidazo de la COPE, Juanma Castaño entrevistaba al exportavoz del Barça, Toni Freixa. Y Toni Freixa o se calentaba o simplemente decía lo que pensaba. Hablaba de los pagos a Negreira.
¿Tienes miedo a los árbitros de verdad este año, Freixa?
Siempre.
Siempre.
Miedo a los árbitros. Siempre. Pero es que esa es una... Pero
incluso esto no cuando yo, pagaban.
O sea, pero sí, exacto. Muy bien, Lama. O sea, estás...
Es verdad.
Me alegra mucho que digas eso porque en el fondo estás explicando por qué eso llegó a suceder, cosa que no tenía que haber sucedido nunca.
Lo más importante es reconocerlo en la vida.
No, pero es que es así. O sea, es que el Barça nos hemos sentido siempre... maltratados, siempre menospreciados o siempre con menos trato de favor o soportando el trato de favor que tiene el club, que lo tiene, porque es evidente, porque todo el fútbol español lo sabe. Entonces, ante esa situación se han podido cometer muchos errores, sí.
Bueno, estas declaraciones de Toni Freixa, repito, aquí en la Copa, en el partidazo con Juanma Castaño, ha hecho, ojo, que el Real Madrid, Melchor Ruiz, mueva ficha. ¿Pero ficha judicial?
Sí, bueno, hay que recordar, Manolo, que el Real Madrid ya se había presentado en este asunto como acusación particular y ahora ha presentado un escrito de 4 páginas remitido al juzgado número 1 de instrucción de Barcelona, donde el Real Madrid pide certificar los cargos de Toni Freixa en la etapa en la que el Barça estuvo pagando al señor Enrique Negreira cuando este era vicepresidente del CTA, ya que tras esas declaraciones que acabamos de escuchar en el partidazo se corroboraría el propósito que entienden que tenían esos pagos, que no era otro que el de influir sobre las actuaciones arbitrales.
Aquí la cuestión, Bayori, es si Toni Freixa se retracta o se reafirma en lo dicho el otro día en el partidazo.
No, no se retracta Freixa. Nos ha explicado en Sportscope que lo único que hizo el otro día fue dar una opinión sobre lo que se comenta en los medios, que él nunca tuvo ni conocimiento ni contacto con Negreira, que el Real Madrid lo que está haciendo es intentar desviar la atención y que si el juez le llama a declarar, pues que él acudirá encantado.
Siempre el servicio y a disposición de la justicia si es que su señoría llega a considerar que mi declaración puede ser relevante. Lo que pasa es que de quien no ha intervenido en nada, ni ha conocido siquiera al señor Enríquez Negreira, ni le ha dirigido media palabra nunca, ni él a mí, pues no sé qué declaración puede obtener, pero ya le diré a su señoría, si es el caso, que lo que hago es dar mi opinión sobre noticias que aparecen, como tantas personas que intervienen en los medios de comunicación. A mí lo que me llama la atención es que una institución centenaria y que presume de tantas cosas se tome esta molestia. Pero bueno, ya digo que debe ser para desviar la atención, seguro, para que no hablemos de otras cosas.
Bueno, pues esa molestia ya saben que fue aquí en la cadena COPE. Tras las declaraciones de Freixa y la reacción del Real Madrid, preguntamos, ¿deben Laporta y Florentino romper relaciones? ¡Vamos con la pareja!
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda. Llena.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Pues venga, vamos con la pareja. Emilio Pérez de Rozas, ¿crees tú que Barça y Madrid, Madrid-Barça deben romper relaciones después del caso Negreira y de las últimas declaraciones de Freixa en el partidazo?
Mira, Manolo, te lo voy a decir como te gusta a ti. Clarito, transparente, cristalino. A mí me parece que todo es absolutamente falso. O sea, todos los odios que se tienen entre Florentino y Laporta que no existen, es todo falso. Yo creo que Laporta y Florentino se llaman 3 veces por semana. Mira, Manolo, todo el mundo sabe que Florentino ha sido vital, importantísimo, que le ha facilitado al Barcelona el camino para endeudarse, para poder hacer el nuevo Spotify Camp Nou. Todo es fachada, son enfrentamientos falsos para contentar a sus aficiones. Todo es mentira. Y a mí me parece, la verdad, que están engañando a todo el mundo. Y lo hacen muy bien, la verdad, lo hacen muy bien.
Bueno, no sé cómo lo harás tú, Guas, ¿tú qué crees? ¿Que deben romper relaciones o que deben seguir con esa amistad férrea que tienen Laporta y Florentino?
Con quien debería romper relaciones Laporta es con Freixa, un exdirectivo moviendo la caca. ¿En qué beneficia eso al Barça? Tiene el presidente una frase histórica a mano. ¿Por qué no te callas? Lo raro, sobre el Madrid digo, hubiese sido que escuchara eso y no reaccionara. También raro que la Liga y los equipos perjudicados durante los 17 años de Marras no hagan lo mismo. Oiga, señor juez, escuche usted esto. Pero bueno, ellos sabrán.
¿Y los copenautas qué es lo que te han dicho, Javi Pascual, acerca de la misma pregunta que les hemos hecho?
Pues Manolo, la gran mayoría de los copenautas que han pasado por arroba de Portescope, concretamente el 84%, cree que se deberían de romper relaciones, mientras que el 16% restante piensa que deberían de ser igual ambos presidentes.
Bueno, ¿se romperán relaciones entre la FIFA y España? Y cuando digo entre la FIFA y España, me refiero al Mundial del 2030. No tenemos presidente de la federación. La FIFA y la UEFA nos avisan. El Consejo mira para otro lado. Hay miedo, cuéntame cómo está ahora mismo, Ganga, esa amenaza de FIFA y UEFA.
Manolo, la Federación Española de Fútbol tiene que tener presidente antes de que acabe 2024. Esa es la exigencia de FIFA y UEFA por dos motivos. Porque si no, pueden suspender la federación, intervenirla, y porque peligraría el Mundial de 2030 que se va a adjudicar el 11 de diciembre. Lo normal es que en dos semanas la federación haya convocado las elecciones y que se celebren lo antes posible.
Pero vamos a ver, Miguel Ángel Díaz, hoy el seleccionador ha querido hablar de este asunto, un asunto que, repito, queda mucho para el 2030, pero cuidadín, cuidadín, ¿eh?
Sí, se le ha preguntado y De la Fuente no quiere ni oír hablar de la posibilidad de que nos acaben birlando esa organización del Mundial 2030. El seleccionador confía en que pronto la federación tenga un presidente electo ante esa exigencia de la FIFA y de la UEFA y reconoce que está preocupado como deberíamos estar todos.
¿Cómo no nos va a preocupar que nos quiten el Mundial? Vamos, ¿cómo no nos va a preocupar? Al que no le preocupe, o es un necio o un ignorante, así de claro. Entonces hay que hacer todo lo que esté en nuestras manos para que esto se normalice y que tengamos la posibilidad de celebrar un Mundial y que la final se juegue además, como están proponiendo, parece ser, en el Bernabéu.
Ojito, ojito. Elías Israel, ¿de verdad debemos preocuparnos por quedarnos sin Mundial?
Lo que nos debe preocupar de verdad es pretender tener un Mundial con una federación absolutamente descabezada. Es evidente que tenemos un ultimátum y que tenemos que cumplir. Entiendo que el gobierno se pondrá las pilas ante el miedo a la presión popular, pero o se las pone o seguramente nos quedaremos sin Mundial, y merecidamente, porque es una auténtica desfachatez todo lo que está pasando en el fútbol español a nivel federativo.
Bueno, hablando de España y de Luis de la Fuente, tenemos dos partidos la próxima semana, recuerden, frente a Dinamarca en Murcia, frente a Serbia en Córdoba. Y hoy ha habido lista de convocados.
David Raya, Alex Remiro y Robert Sánchez.
Marco Gurella, Alejandro Grimaldo.
A ver, mientras que oímos la lista por debajo, Miguel Ángel Díaz Bollarizo, ¿qué claves hay, qué novedades hay?
Bueno, las dos principales novedades, Manolo, son Cubarsí y Pedro Porro, que ya habían entrado en los planes del seleccionador. 20 de los 25 ya estuvieron en la anterior convocatoria. Regresan después de lesión Morata, Baena y Merino. Se mantienen Robert Sánchez, Mingueza, Pau Torres y Aleix García. Y se quedan fuera por lesión Rodri, Lenormand, Unai Simón, Olmo, Gavi y Ayoce, por decisión técnica Pepelu. Sonaba con fuerza Samu Orodión, ha hecho 7 goles en 6 partidos en el Oporto. Llama a la puerta de la absoluta, pero dice el seleccionador que todavía tiene que esperar un poco.
Samu es un jugador que está en nuestro radar desde hace mucho tiempo, ha jugado con la sub-19, ha jugado con la sub-21, en los Juegos Olímpicos, está haciendo muchos méritos, le ha tocado ahora no estar, como podía haber estado. Si hubiera estado Samu y no hubiera estado otro, me hubierais preguntado por el otro.
Bueno, pues Samu o Morodión, que no está en la lista, pero sí que está en la lista los partidos de mañana.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor, y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën, descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de octubre. Citroën. Consulta en citroen.es.
Vamos, vamos, que nos vamos, como diría aquel. Tenemos tiempo de juego hoy, sábado, domingo, para celebrar esta nueva jornada. Ya saben que el Madrid perdió en Champions. Primera derrota del Madrid después de casi, casi un año. Y Ancelotti tiene muy claro el diagnóstico.
Hemos tenido una racha muy alta y parece que te puede considerar invencible. A veces una derrota te reconecta con la realidad. Tenemos todavía jugadores que no han llegado a su mejor nivel. Nos falta un poco de intensidad a nivel defensivo, a nivel ofensivo, la circulación del balón. Esto es donde tenemos que mejorar.
Velocidad de circulación de balón en salida e intensidad. Pero Melchor Ruiz, por supuesto, lo habéis preguntado por Toni Kroos, ¿no?
Sí, sobre el debate que está Manolo en la calle, sobre que el Real Madrid debería haber fichado este verano un sustituto del alemán, pero el técnico italiano Carlo Ancelotti no está de acuerdo con los que piensan que se debería haber fichado un centrocampista porque no hay calidad en el equipo. Y el técnico italiano lo ha explicado así.
No creo que falta un jugador de toque, porque Modric tiene toque, Camavinga tiene toque, Valverde tiene toque, Bellingham tiene toque, Tchouaméni es fundamental en el aspecto defensivo para nosotros, entonces tenemos mucha variedad. Y nada más, ahora no estamos mostrando toda esta calidad que tenemos. El objetivo es tener que mostrarla, no es que falta algo, yo creo que no falta nada.
Bueno, pues al toque, hoy a Kroos le han vuelto a preguntar eso de si, hombre, si diera marcha atrás. ¿Y qué es lo que ha dicho Bruno?
Pues por lo pronto va a volver al Bernabéu este sábado, Manolo, ante el Villarreal, pero no se va a vestir de corto, para tristeza de los madridistas. Va a regresar meramente como espectador y es que el jugador alemán se mantiene firme en su retirada. Nada ni nadie le va a hacer cambiar de opinión y así de tajante fue en el podcast que tiene con su hermano.
Es un hecho que mi retirada es inamovible. Es un hecho que hay que aceptar y no tiene sentido decir, es que no está. La verdad que yo creo que no le hace ningún bien al Real Madrid decir, Kroos no está. Es un cumplido saber que ha sido importante.
Bueno, pues después de escuchar a Carlo Ancelotti y a Toni Kroos, dime, Guillo Izquierdo, ¿realmente qué le falta al Madrid? ¿Intensidad defensiva, rapidez con el balón o simplemente un futbolista como Kroos?
Pues a ver, como siempre es una mezcla de factores, no un motivo único, pero de las tres yo diría la velocidad con el balón. Creo que tiene que ver con la presencia de Tchouaméni en el medio, que no le da mucha agilidad al juego, con la ausencia de Kroos también, por supuesto, pero en general con que el Madrid no le está dando velocidad al balón, ni arriba, ni desmarques, ni movilidad, así que tiene que poco a poco acabar entrando en forma y sobre todo entrar con más intensidad general en los partidos, desde el minuto 1 hasta el 90.
La que se ha liado porque ha perdido el Madrid un partido, imagínense la que se ha liado en el Atlético porque les han metido 4-0. ¿Es verdad, Javi Gómez, que puede haber revolución el domingo en Anoeta?
Sí, pero la gran noticia, Manolo, es la vuelta definitiva de Pablo Barrios con el grupo. Hoy segundo entreno completo, no podrán estar Azpilicueta, Llorente ni Lenormand, que siguen recuperándose y, como dices, podría haber rotaciones. El Cholo parece que saca la vara de medir, aunque arriba, eso sí, Julián, Sorloth y Griezmann parecen fijos.
El que estará muy atento de todo lo que haga el Madrid y el Atleti es el líder, el Barça. ¿Qué noticias tiene el equipo de Flick, Víctor?
Pues que hoy ha entrenado por primera vez Chesney, que ya ha entrenado con sus compañeros a las órdenes de Flick y se le esperan las convocatorias a finales de octubre para las fechas del Clásico. Para el domingo en Vitoria, ante el Alavés, volverá Eric García tras cumplir sanción en Champions y tras el parón, la mejor noticia en Barcelona, regresará un año después Gavi.
Vamos con las previas y sobre todo con el derbi. El derbi sevillano entre el Sevilla y el Betis.
Solo hasta el domingo en El Corte Inglés, ahórrate el IVA en todo electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
Televisores, móviles, ordenadores, frigoríficos, electrónica deportiva, muebles de cocina.
Con envíos incluso en 2 horas.
Recuerda, hasta el domingo, ahórrate el IVA en tienda web y app del Corte Inglés.
Aprovechalo.
Bueno, y digo que el partidazo del fin de semana, evidentemente, el que se va a jugar en Sevilla entre sevillistas y béticos. ¿La última hora del equipo sevillista cuál es, Víctor Fernández?
Bueno, pues que Isaac Romero está en condiciones para jugarlo, ha cuidado los últimos 2 partidos y se apunta al derbi. Un derbi que va a ser especial para García Pimienta, que debuta en estos encuentros, y también para Jesús Navas, que va a jugar su último derbi. Pimienta quiere dedicarle una victoria y también ha dejado hoy abierta la opción de que se quede ayudando al primer equipo cuando decida retirarse.
Un aliciente más, si este es el último derbi de Jesús Navas, qué bonito sería acabarlo ganándolo delante de su afición, con todos sus compañeros, sería precioso. Por lo tanto, si ya hay suficientes alicientes como para jugar este partido y querer ganarlo, pues si es el último partido
de Jesús Navas. Bueno, más aliciente me imagino que los tendrá que buscar el Betis después de la derrota ayer en Conference, ¿no, Oliva?
Sí, ha regresado el Betis esta misma tarde de Polonia tras su derrota de ayer en la Conference, apenas 48 horas antes del derbi. El equipo se ha entrenado por la mañana en las instalaciones del Legia, mientras que el Ochelso, que se quedó en Sevilla, se ha entrenado en solitario en la ciudad deportiva. Pellegrini ha programado un único entrenamiento con todos para preparar el derbi. Será mañana a las 7 de la tarde. En principio son bajas para el derbi Sabali y los lesionados de larga duración Isco y William Carvalho.
Ese será el gran partidazo del fin de semana. Una semana que comienza con un partido que se va a iniciar en apenas 11 minutos. Juegan Leganés y Valencia. Última hora, Santi Duque.
Está a punto de empezar el partido, Manolo, apenas a 11 minutos, con Butarque empezando a llenarse de gente. Sale Baraja con 5-4-1 para evitar la hemorragia de goles en contra en el Leganés. Repite Aler con Juan Cruz. El encuentro lo pita Quintero González, Trujillo Suárez en el VAR.
Bueno, vamos que tenemos prisa. Partidazo mañana, segundo contra tercero, Real Madrid contra Villarreal. Última hora en la lista del Madrid, Melchor.
Segundo y último entrenamiento del Real Madrid, preparando esa visita del Villarreal. Lista de 22 jugadores, los mismos que estuvieron en Francia, más la novedad de Ceballos, que vuelve un mes y tres días después de la lesión de tobillo. Tres son las bajas: Alaba, Brahim y Courtois. Ancelotti podría dar entrada mañana en el 11 a Mbappé y Rodrigo.
Las noticias del equipo de Marcelino, ¿cuáles son, Alberto Marcó?
No recupera nadie Marcelino para este partido de mañana, y es que la lista de bajas, en donde se mantienen nombres como Pedraza, Foyt, Gerard Moreno o también Ayoce, que no se recupera, se suma ahora la de Denis Suárez. Con todo ello, el Villarreal espera poder repetir victoria, ya que es el último que ha logrado en Liga y en el Santiago Bernabéu. Pese a jugar segundo y tercero en la tabla, el técnico asturiano no lo ve como un duelo directo.
No creo que sea un partido de rivales directos, porque el Madrid es uno de los mejores clubes del mundo.
¿El dato del partido cuál es, Pedro Martín?
Pues que el Madrid, que acaba de sufrir en Lille su primera derrota en 9 meses, recibe al Villarreal, ese equipo que es un pelele en manos del Barcelona, pero que se crece cuando se enfrenta al equipo blanco. Por ejemplo, el Villarreal solo ha sufrido 4 derrotas frente al Madrid en las 7 últimas ligas, y ahora no llega al Bernabéu un Villarreal vulgar. Llega un Villarreal que solo tiene un punto menos que el Madrid y que gana casi siempre, aunque reciba goles siempre.
Hay que destacar que ese partido que cierra la jornada lo pita Cuadra Fernández, y el que abre la jornada de mañana, que lo dirige Hernández Maeso, a las 2 enfrenta al Español y el Mallorca. Noticias de los pericos, Quique Iglesias.
El Español ya está concentrado en el hotel, es casi una final tras 3 derrotas consecutivas. Puado y Cabrera son baja, Manolo González va a tener una misión imposible: encontrar un delantero que le marque un gol.
Bueno, y Jordi Jiménez, ¿qué me cuentas del equipo de Arrasate, que va hacia arriba, 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 arriba?
Con la inyección de moral para el vestuario del Mallorca, con la primera llamada de Portugal para Samu Costa, que ha sido muy celebrada. La única novedad es el retorno del central Martin Balien. Así habla Iago Arrasate sobre el buen momento de su Mallorca.
Euforia creo que no, creo que es más ilusión. Yo siempre digo que creo que vender ilusiones es muy peligroso, pero generar ilusión creo que es maravilloso. En cuanto a la segunda pregunta, tenemos que mejorar en todo.
4:15, Getafe Osasuna, Sánchez Martínez Lopita. Noticias de los de Bordalás, Gemma Santos.
Pues tiene Bordalás a toda la plantilla disponible, y es noticia que no tenga bajas después de cómo arrancó la temporada. Hay 23 convocados para mañana, solo se queda fuera Angileri por decisión técnica, y el míster ha confirmado que habrá muy poca variación en el 11 que ganó el Alavés.
Y las noticias del equipo de Osasuna, Alberto.
Manolo, en Osasuna vuelve John Moncayola, fue baja frente al Barça y veremos si es titular, porque ha hecho solo una sesión con el resto de sus compañeros. Osasuna busca su primera victoria fuera de casa en un campo en el que no gana desde hace 16 años. Vicente Moreno pone en valor el balón parado del Getafe y que reciben además muy pocas ocasiones. La tarea que le pone a los jugadores es que sean competitivos.
Mañana ya saben que, como no hay partido el lunes, se juegan 2 encuentros a las 6:30. Las Palmas Celta, con arbitraje de Cordero Vega. Y con noticia de los amarillos y colista, Juanfran Cruz.
Marvin Parr, Mika Mármol y Silesen son bajas por lesión en la Unión Deportiva Las Palmas y mantienen las dudas con molestias físicas de Maquina y Sandro, en un partido en el que la Unión Deportiva Las Palmas busca la primera victoria de la temporada y donde, a pesar de no haber ganado todavía, Luis Carrión se siente respaldado por los jugadores y por el club.
Yo siento un respaldo total de los jugadores, lo primero.
Pues que tenga suerte Carrión, que se la merece. ¿Qué contamos del equipo gallego, Santipeón?
El Celta viaja a Las Palmas con 4 ausencias. El último en caer ha sido Jailson, con un problema físico, que se suma a Ristich y a Bamba, que están ya recuperados de sus lesiones, pero que Giraldez prefiere que aprovechen el parón para ponerse a tono. Y la última ausencia es la de Luca de la Torre, que lleva lesionado ya varias semanas y que no termina de encontrarse bien. Una única novedad en la lista de convocados del entrenador gallego: la inclusión, por segunda vez en lo que va de temporada, y un casi desaparecido Tadeo Allende.
El asturiano González Fuertes pitará el partido entre el Valladolid y el Rayo. Noticias del equipo pucelano, Amón.
3 puntos de los últimos 21. El equipo más goleado, el menos goleador. Son datos suficientes para pensar que el desencanto de la afición tiene base a donde agarrarse. Mañana ante el Rayo, más que una final para un Real Valladolid que sigue sin recuperar en el centro de la zaga ni a Javi Sánchez ni a Senk, que tiene como dudas al portero Jain y a Luis Pérez, y que recupera a Amalá y a Anuar. Mañana además se va a aprovechar para homenajear al máximo goleador histórico del Valladolid en primera, Alen Petternak.
Bueno, a todo esto hay que destacar que en el Rayo todo el mundo sigue preguntando: ¿jugará Ganga de titular James Rodríguez?
Yo creo que sí, Manolo, pero es la duda si va a volver a ser titular antes de marcharse con la selección colombiana. Un Rayo que lleva 4 partidos sin perder. Íñigo Pérez no puede contar con Pep Chavarría ni con el Pacha Espino, y es duda RDT.
De la primera a la segunda.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. ¿Te han hecho una oferta?
te la mejoramos.
¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
En segunda división ha comenzado un partido a las 8:30, Huesca-Cádiz. ¿Cómo va eso, Pablo Barranté?
Ojo, Manolo, que se revisa ahora un penalti favorable al Huesca. Vamos a ver qué es lo que decide el colegiado. Minuto 22 de la primera parte, sin goles, Huesca 0, Cádiz 0.
Además, ¿qué destacamos en segunda, Javi Pascual?
Los ojos, Manolo, se van al Zaragoza Racing, lo que es lo mismo, tercero contra cuarto. Además, el Levante defiende su liderato ante el Oviedo y atento estará el Burgos, que visita un Almería en descenso. Por último, el Granada visita un Mirandés, que cierra el playoff, y en esta jornada viviremos en Riazor un partido entre históricos como es el Depor Málaga.
A ver, Fer, justo que vamos a destacar de la primera red en esta jornada.
Ya ha arrancado la jornada con dos partidos, Manolo. En juego el Amorebieta 0, Bilbao Athletic 0 y el Alcoyano 0, Marbella 0. Y para el fin de semana en el grupo 1, Baracaldo y Arenteiro miren sus buenas rachas en la Cesarre. El líder, la Cultural y Deportiva Leonesa, recibe al Tarazona y el Real Unión visita al Andorra, segundo contra quinto. En el grupo 2, el Hércules recibe al único invicto del grupo, el Antequera. El Mérida se mide en casa con el Villarreal B y el Murcia recibe al Alcorcón.
Bueno, hay que destacar que en la Liga F se está jugando un partido entre el Real Madrid y el Valencia. Íñigo Jodra, ¿cómo va eso?
Acaba de terminar justo el encuentro en el Alfredo Di Stéfano, Manolo. Al final, Real Madrid 1, Valencia 0.
Teresa Vasallo, ¿qué más destacamos en esa Liga F?
El Athletic Club se enfrentará al Atlético de Madrid. El Madrid FF se medirá al líder de la clasificación, al Barcelona. El Betis jugará contra el Tenerife y el Levante Badalona contra el Deportivo.
¿Y en Europa qué destacamos, Bruno?
Pues en Italia ya tenemos un resultado, el del líder, Nápoles 3-1. Mañana duelo por todo lo alto, Inter Torino el domingo. El Milán tiene una dura salida ante la Fiorentina y la Juve, que recibe al Cagliari con la noticia de que el TAS ha reducido la sanción por dopaje a Pogba de 4 años a 18 meses. En Inglaterra, la jornada arranca mañana con los tres de arriba: Crystal Palace, Liverpool, City, Fulham y Arsenal, Southampton. En Alemania, mañana Leverkusen se mide al Kiel. Tenemos primero contra segundo Eintracht Bayern y el PSG va a visitar el domingo al Niza.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si los únicos sellos que quieres coleccionar son los que te ponen en el pasaporte, es porque tienes vacas en la cabeza. Descubre los viajes exclusivos de Halcón Viajes para mayores de 55 años. Estancias en costas, islas, circuitos y mucho más. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Solar.
Vamos a instalar esas placas.
Ahorraremos hasta un 70% en la factura.
Arnés.
Guardas.
Placa.
Crema solar.
¿Cómo?
Bueno, hay que cuidarse.
Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Marian Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, recordar activa las mismas sensaciones que cuando pasó y a veces incluso más.
Dime cómo caminas y te diré qué problemas de salud padeces o vas a padecer. ¿Es esto cierto?
Bueno, es que los pies son los cimientos del cuerpo.
Le iba a pedir yo a nuestra Paufi
algo de piña.
Pero se me olvidó.
Que yo no te creas que soy muy de piña, o sea que yo si tuviese que ligar lo iba a llevar fatal.
Con Cristina López Slichting.
Gran Premio de Japón Motociclismo, primeros libres, enviado especial Borja González.
Primera jornada del Gran Premio de Japón y ha terminado con una KTM al frente de la clasificación de MotoGP, que no suele ser muy habitual. Ha sido Brad Binder, que ha terminado por delante de Marc Márquez. Tercero, Jorge Martín, que una vez más consigue el pase directo a la Q2. Pedro Acosta, que ha sido cuarto. Viñales, sexto. Pecco Bagnaia ha terminado séptimo, aunque parece que con un poquito de mejor ritmo que el piloto español. Mañana va a ser la primera jornada importante, decisión de la parrilla y después la prueba al sprint. Y ojo, porque puede llover muchísimo mañana en el circuito de Motegi.
Bueno, de Japón nos vamos a Pekín y a Shanghái. Noticia de los nuestros, Ángel García.
Gran victoria hoy de Carballés ante Fields. Perdió Davidovich. Ojo, mañana doble cita Manolo, 6:30 de la mañana. Alcaraz debuta ante San, 9 de la mañana. Badosa en semifinales de Pekín ante Goff.
Malbar que tenemos en la Liga ACB.
En la Liga Sobal estamos en la cuarta
Liga Sobal, jornada. Hombre, sí.
En juego, Ademar de León 13, Huesca 15, 10 minutos del segundo tiempo, a las 9:30, Granollers Atlético de Valladolid, y mañana destacan Bidasoa Cuenca y Benidorm en Aitasuna.
John Ran, ¿cómo le va en Escocia? Quique Iglesias.
Es posición 29 menos 8 a 6 golpes del liderato del belga Colsaers.
Bueno, nosotros nos vamos, pero recuerden, ahora tienen tiempo de juego con Eri Frade, con ese partidazo entre el Leganés y el Valencia, ese Huesca Cádiz, y a partir de las 11:30 llega Joseba con el partidazo de la COPE. También tienen a Expósito con la Linterna. Hasta ahora.